Génesis, en el capítulo 11, los versículos 27 al 32, Génesis 11, del 27 al 32, dice así: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Arán, y Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abrán y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abrán era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abrán su hijo y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abrán su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Arán. A mí me gustaría fijarme entre estos personajes que aquí se han mencionado de esta familia, me gustaría fijarme en esta mañana en uno de ellos, que es Lot. Creo que hay algunas lecciones que hay que considerar muy seriamente en la vida de este hombre, porque realmente suponen toda un aviso, suponen toda una reflexión que tenemos que hacer para que no nos suceda también a nosotros lo mismo. Porque creo que hay una gran lección que se desprende de su vida y que se resumiría en lo siguiente: la amistad o la cercanía, la demasiada cercanía con el mundo puede llegar a comprometer nuestra salvación, puede llegar a poner en riesgo, en peligro, nuestra salvación. Yo creo que la vida de este hombre se divide en tres etapas, se puede hacer esta división. La primera sería desde el momento que él sale, él ya se ha quedado sin padre, y entonces va a estar con su tío, que es Abrán. Y la primera etapa sería esa, desde el momento que sale con Abrán rumbo a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, y la estancia allí, la primera etapa sería eso, hasta que llega el momento de una decisión que él, Lot, va a tomar. Primera etapa, por lo tanto, desde el momento que él empieza a moverse con Abrán, empieza ese viaje, hasta el momento en el que llega a esa decisión. La segunda etapa sería desde esa decisión hasta el momento en el que él cae preso. Es apresado, luego veremos todas esas circunstancias. Y la tercera etapa sería desde ese momento en el que cae preso hasta su final, hasta su triste final, su patético final, como luego vamos a ver. Pero aquí tenemos entonces esa primera etapa en la que él emprende este viaje con Abrán. Abrán ha tenido un llamamiento de parte de Dios, un llamamiento personal, una palabra del Señor, en el sentido de que deje su tierra, su parentela, entonces, y se traslade a la tierra que él le mostrará. Y Abrán toma a su mujer, Sara, Sarai en ese momento, y también a Lot, a su sobrino Lot. De tal manera que estos primeros años de la vida de Lot con su tío Abrán van a estar totalmente a la sombra de él. Es decir, él va a ser un mero acompañante. Abrán se mueve por la tierra, vemos su recorrido ahí en los primeros versículos del capítulo 12, y vemos también los altares que Abrán va edificando. Esos altares son señales de su adoración a Dios, del culto que él está dando a Dios, y por lo tanto de su creencia, de su fe, de su confianza en aquel entonces que le ha llamado a esta tierra nueva. Vemos también que es Abraham el que toma la decisión de bajar a Egipto cuando el hambre empieza a acuciar, cuando las necesidades económicas empiezan a hacerse difíciles. Es Abraham el que toma la decisión de irse a Egipto, y también Lot le va a acompañar. Y luego, una vez que Abraham regrese de Egipto otra vez a la tierra de Canaán, entonces Lot también va a ir con él. De tal manera que vemos en esta primera fase de la vida de Lot que es Abraham, por así decirlo, el que lleva la voz cantante. Es decir, es el que toma las decisiones, es el que determina lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer, es el que, para bien o para mal, está realizando las cosas. Hay cosas que Abraham está haciendo aquí correctamente y de acuerdo a la voluntad de Dios, como es ir recorriendo toda esa tierra que Dios le ha indicado y esos altares que son como jalones espirituales que van marcando el progreso, el avance, el crecimiento espiritual en la vida de Abraham. Y vemos también el fracaso, la equivocación que Abraham va a cometer cuando descienda a Egipto porque hay los problemas y las dificultades y allí tenga que echar mano de la mentira para salir adelante y todo ese tipo de cosas. Entonces, en resumidas cuentas, estamos aquí con Lot, que apenas se le menciona, es simplemente un nombre que siempre se menciona al lado de Abraham. Por ejemplo, el versículo 4, se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él. Versículo 5, tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano. Y también en el capítulo 13 y versículo 1, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Así que Lot es la sombra de Abraham, es el mero acompañante que está todo el tiempo ahí a su lado. Y aquí podríamos hacernos una pregunta en esta primera fase de su vida, que sería, ¿qué era lo que creía Lot? ¿Cuáles eran sus planes? ¿En qué pensaba? ¿Qué pensaba de lo que su tío estaba haciendo? Uno no va a un sitio desconocido simplemente porque sí, y sin más, sin preguntar, sin indagar, sin querer saber, bueno, ¿por qué vamos a este lugar? Etcétera. Entonces, yo creo que es factible imaginar que seguramente Lot le tuvo que preguntar a su tío la razón de este viaje, el propósito de este viaje, de dejar tantas cosas atrás del pasado y de la familia e ir a una tierra desconocida. Y supongo que es factible también imaginar que Abraham le explicaría y le daría las razones del porqué de este viaje. Pero yo creo que en esta primera etapa de la vida de Lot hay como una indefinición en cuanto a lo que él personalmente creía. Nada se nos dice, nada indica de que él estuviera personalmente implicado en la fe de Abraham, tampoco nada lo niega, pero por eso digo que hay como una especie de indefinición. Es algo como estar en un terreno neutral, en un terreno de nadie, donde no se sabe muy bien qué es lo que está pensando, qué es lo que está creyendo, si ha asumido algo de la fe de su tío o realmente no ha asumido nada. Nos quedamos un poco en la incógnita. Se queda todo un poco en el interrogante acerca de la posición, de la verdadera posición que este hombre tiene respecto a Dios, respecto a su palabra y todo lo que ello implica. Los días van pasando, los años van pasando, pero como ocurre con la vida, las cosas van evolucionando y uno no puede quedarse permanentemente en un estado siempre igual, sino que uno, la vida misma, te empuja a que tienes que tomar decisiones. A veces surgen problemas, a veces surgen tensiones, entonces, que te obligan a que tienes que tomar esas decisiones. Y eso es precisamente lo que aquí ocurrió. Abraham se había hecho muy rico y también Lot había enriquecido. Yo creo que ellos ya habían salido con bastantes posesiones de allí, de Harán, porque dice en el versículo 5 del capítulo 12, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado. Fíjate que está en plural. No que había ganado Abraham, sino que habían ganado ellos. Es decir, Abraham y Lot y las personas que habían adquirido en Harán. Por lo tanto, los dos eran dueños de, bueno, pues de una hacienda, de un ganado, de una pertenencia, de personas incluso. Pero la cosa es que a medida que había pasado el tiempo y durante su estancia en Canaán, todo eso se había incrementado y había crecido bastante. Y ahí es donde dio pie ese crecimiento, esa prosperidad material y abundancia, dio pie entonces a los problemas que van a surgir entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot a causa de la tierra. La tierra es la misma, pero el ganado no. El ganado se ha incrementado. Por lo tanto, vienen las rencillas, vienen las disputas, y entonces ahí es donde esas disputas se van a trasladar también las quejas a Abraham y se van a trasladar también a Lot. Y Abraham, entonces, con muy buen criterio, para evitar males mayores y para evitar que ese enfrentamiento suponga una ruptura entre ellos dos, entonces le va a proponer a Lot una solución. Y esa solución consiste en separarse físicamente para que entonces haya tierra suficiente para ambos. Versículo 9 del capítulo 13, no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí, si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y vemos aquí a Abraham cómo le está cediendo a Lot la iniciativa para que sea él el primero en decidir. Es un gesto aquí que honra a Abraham porque como jefe de clan, que es, él es el jefe de todo este clan, a él le correspondería el derecho de decidir y además que es la persona mayor. Por lo tanto, en rango, a él sería quien le correspondería esto. Pero vemos aquí entonces esta concesión generosa que Abraham le está haciendo a su sobrino para que sea él el que tome la decisión y escoja aquello que mejor le parezca. Y lo que no escoja Lot, Abraham se lo queda. Y aquí está entonces este punto, este momento decisivo en el que vamos a ver por primera vez qué es lo que había en el corazón de este hombre. Porque las decisiones son lo que muestra lo que hay en el corazón. Cuando nos vemos obligados a elegir y a dar pasos, a movernos, entonces eso está mostrando qué es lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. Y lo que había en el corazón de Lot era puro negocio y puro materialismo y mera ventaja económica y ganancia y posesión y más en el sentido de incrementar todo aquello que ya había conseguido. Versículo 10. Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese el Señor a Sodoma y a Gomorra. La llanura del Jordán, la llanura del río Jordán, que era de riego, evidentemente, todo lo que está en las orillas, en las márgenes de un río, es, por fuerza natural, algo productivo, algo fértil. Aunque no caigan lluvias, ya tienes asegurada la ventaja de que ahí hay agua y, por lo tanto, con el agua está todo. Están las cosechas, está la vegetación, está la alimentación para el ganado, está la alimentación para ti mismo, etcétera, etcétera. Y desde el lugar entonces en el que ambos están oteando el horizonte y mirando lo que hay a la derecha y a la izquierda, al norte y al sur, hay algo evidente que destaca allí. Es como cuando vamos en el tren. Cuando yo voy a Aranjuez, en el tren, hay unos cuantos kilómetros que pasas por allí, por la zona de, ¿cómo se llama el pueblo de antes? Ciempozuelos, que aquella tierra, eso es un desierto, eso es un erial. Ahí no crece nada, ni puede crecer nada, absolutamente. Seco, totalmente seco. Pero avanzas unos kilómetros más y de repente el paisaje ha cambiado totalmente. Y ha cambiado totalmente porque el río Tajo está ya allí cerca. Y ves campos sembrados de maíz y ves otro tipo de sembrados y entonces te das cuenta de que el paisaje, de que la tierra es totalmente diferente y la diferencia está precisamente en el río que está surcando ese territorio. Eso es lo que percibió Lot. Él se dejó llevar, se dejó guiar por lo que sus ojos le mostraban, y lo que sus ojos le mostraban era que allí estaba la prosperidad material, la abundancia, y de eso se trataba. ¿No se trataba de eso, acaso? ¿No estábamos aquí precisamente para esto? ¿Para seguir ganando y avanzando en toda esta faceta de nuestra vida? Y entonces, como dice el versículo 11, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Es la decisión que Lot va a tomar. Él va a tomar esta decisión aún con lo que el versículo 13 está diciendo acerca del carácter de las personas que allí están habitando. Versículo 13, más los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Es decir, aquí no estamos ante una ciudad cualquiera, una ciudad pagana, porque es así, en el que la moral pues deja que desear y hay muchas cosas que serían mejorables y otras que son rechazables, pero bueno, más o menos dentro de la moral del tiempo, de la moral universal, pues se ajusta a los parámetros que uno esperaría. Pero no, aquí no estamos ante una ciudad pagana más, sino que estamos ante una ciudad notoria, precisamente por la maldad de los que la habitan. Lot ya venía de un trasfondo pagano. Él ha nacido en Ur de los caldeos, ha estado en Harán, son ciudades idólatras, ciudades donde se adora el sol, donde se adora la luna, donde tienen un montón de dioses, de ídolos. Él ha pasado por Egipto y ha visto lo que hay en Egipto también en cuanto a la religión y las creencias, todas las supersticiones que tienen los egipcios. Él ha visto todo eso. Pero aquí estamos frente a una ciudad que no es comparable en ninguna manera ni con Ur, ni con Harán, ni con Egipto, sino que sobrepasa a todos esos lugares en la medida de iniquidad. Tenemos que tener tratos con la gente del mundo. Es inevitable. El tendero al que tú vas a comprar el pan o la leche probablemente sea ateo. El peluquero que te corta el pelo a lo mejor es musulmán. Y la compañía con la que tienes contratado tu teléfono y tu móvil, probablemente la junta directiva esté compuesta de gente que es secularista y agnóstica, que no cree en nada. Pero eso es inevitable. Tener que hacer tratos con personas así, porque si no tendríamos entonces que irnos de este mundo a otra parte. Pero eso es una cosa, el tener que hacer tratos de ese estilo, y otra cosa es llegar a adentrarnos, a identificarnos, a meternos en todo un ambiente que está oscurecido espiritualmente, que está corrompido moralmente. Y sobre todo cuando nosotros no tenemos demasiadas convicciones y demasiada fuerza espiritual y moral, como era el caso de Lot, meternos en un ambiente así es una temeridad, aunque vayamos a obtener ventajas y negocios materiales que van a ir para adelante. Y esto es precisamente lo que hizo este hombre, lo que hizo Lot. Para él pesaba más, puso en la balanza las ventajas y los inconvenientes. Los inconvenientes eran tremendos para cualquiera que tuviera luz y discernimiento. Es decir, no me meto ahí. Pero para él las ventajas materiales importaban más y pesaban más que todo ese otro asunto de la problemática de meterse en esta ciudad como Sodoma. Como dice el versículo 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Primero se quedó a un par de kilómetros, tal vez, y hacía visitas de negocio. Le iba al mercado de Sodoma una vez a la semana. Vender ovejas, comprar ganado, intercambiar, etcétera, vale. Pero lo de los 2 kilómetros de distancia, bueno, ¿por qué no movernos y ponernos un poco más cerca? Nos ponemos a 1 kilómetro. Seguimos haciendo las visitas. ¿Y qué tiene de malo, después de todo, ponernos ya a las mismas puertas? Más cerca, más fácil, más cómodo, ya nos vamos conociendo, yo los conozco, ellos me conocen, y todo esto va a ir facilitando el contacto y los acuerdos y todo este tipo de cosas. Y Lot va a entrar en esta dinámica que al final vamos a ver que ya no es que haya puesto sus tiendas a las puertas de Sodoma, sino que ya está residiendo de manera fija allí en Sodoma. Pero antes de eso hay algo que va a ocurrir. Pero bueno, hasta aquí está la primera etapa de la vida de Lot. Salida con Abraham y toma de decisión para ir a esta ciudad entonces de Sodoma. El tiempo va pasando, todo va en marcha, todo va prosperando. Es curioso, además, que aquí hay una combinación de maldad y prosperidad. Y esta es una combinación muy peligrosa, porque parece que la prosperidad justifica la maldad. La prosperidad nos pone una venda delante de los ojos, de tal manera que llega un momento que no vemos la maldad. Porque todo va tan bien, todo funciona tan perfectamente. Va adelante. Entonces, ¿qué de malo puede haber? Qué peligrosa es esta combinación de pecado y prosperidad. Pero aquí va a ocurrir una cosa. Todos estos moradores de esta ciudad y Lot mismo no imaginan, no se les pasa por la imaginación que todo esto puede en un momento dado acabarse y terminarse. Las cosas de este mundo no son eternas y no hay ninguna situación que permanezca inmutable para siempre. Y esto fue lo que ocurrió aquí. De pronto, sin que nadie lo intuyera, en el horizonte se presenta un ejército enemigo compuesto por cuatro reyes que vienen para atacar a Sodoma. Es posible que hayan llegado a sus oídos las noticias de la prosperidad, de la riqueza que hay en esa ciudad. Y por lo tanto, esto despierta la codicia y la avaricia. Vamos a por ellos. Y efectivamente, hay un día, hay un momento en el que de repente esa calma aparente, esa paz que lo envuelve todo, se quiebra. Porque hay un ejército aguerrido que se ha presentado ante las puertas de Sodoma. Capítulo 14. Aconteció en los días de Anrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Lasar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Zeboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado, o sea, el mar muerto. En el sitio que hoy ocupa el mar muerto, estas ciudades, Sodoma, Gomorra, estaban justo al sur del mar muerto. Y aquí viene toda esta coalición de reyes, de ejércitos, entonces, para pelear contra Sodoma, la ciudad confiada, la ciudad rica. Y el resultado de la batalla va a ser la derrota de esta ciudad, la conquista del botín por estos reyes que han venido a atacarla, el saqueo y finalmente llevarse cautivos, entre otros, a Lot. Versículo 12. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y aquí es donde está este momento crucial en la vida de Lot, porque es un momento para pensar, para reflexionar. De pronto, todo lo que había conseguido, por todo lo que se había afanado y trabajado, ha desaparecido, lo ha perdido todo. Y entonces es el momento, en este instante de apresamiento, de cautiverio, en el que uno puede decir, ¿para qué he estado yo afanándome por construir todo esto? ¿De qué me ha servido todo lo que he hecho hasta ahora? ¿En qué he gastado? ¿En qué he estado empleando mi vida hasta este momento? Si resulta que todo lo que yo más valoraba se puede perder, y de hecho lo he perdido en un momento. Es como digo, un instante en el que hay como un aviso de Dios, no como un aviso de Dios para él y también para Sodoma. Aquí es como si Dios estuviera tocando una trompeta a todo volumen para despertar del letargo en el que esta gente está sumida, y el mismo Lot también. Este claro aviso de parte de Dios está golpeando las conciencias y diciendo: despertad a la realidad, modificad, cambiad vuestro estilo de vida, vuestros patrones, vuestra forma de conducta, vuestras creencias. Todo esto es lo que significa este ataque que esta ciudad ha sufrido, toda esta pérdida. De alguna manera yo creo que aquí está pasando lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 23 y versículo 5. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Efectivamente, así es. Las riquezas, que no son nada, porque se hacen alas de águila y vuelan y desaparecen. Aquí tenemos a Lot en esta situación crítica, pero una oportunidad para hacer caso de este duro mensaje que Dios está enviando, y también a Sodoma. Esto es una oportunidad a esta ciudad para que pueda recuperarse, para que pueda enderezarse y ordenar las cosas. Es curioso, es llamativo el hecho de que va a ser Abraham el que va a venir a rescatarlo, a Lot. Versículo 13, vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y los atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Es paradójico que la persona que había salido perdiendo en aquella decisión, cuando, ¿con qué te quedas tú y con qué me quedo yo? Abraham salió perdiendo, humanamente hablando, económicamente hablando, porque se quedó con el territorio pelado. Es esa persona la que va a venir a rescatar y a liberar a la persona que aparentemente había hecho el negocio redondo de su vida. Aquí tenemos el momento de esta segunda fase, segunda etapa en la vida de Lot. El tiempo pasa, y cuando volvemos a encontrarnos a Lot, ¿dónde lo encontramos? En Sodoma. pero no ya con sus tiendas a la puerta, sino como un residente, como un ciudadano de esta ciudad. En otras palabras, ni la ciudad ha sacado ninguna lección de esta duro aviso que Dios le ha enviado, ni Lot tampoco. Creo que es lo que está pasando con nosotros hoy en día. Con toda esta dura crisis en la que nos hemos visto envueltos, me parece que apenas ahí se pueden contar con los dedos de la mano los que hayan sacado lecciones provechosas, pertinentes y profundas para su vida. Y me temo que en el momento que empecemos a sacar la cabeza, que el agua la teníamos hasta el cuello, y el agua empiece otra vez a bajar, volvamos a las mismas y volvamos a las andadas otra vez, porque no se ha aprendido nada de toda esta crisis. Esto fue lo que ocurrió aquí. Y cuando abrimos el capítulo 19 de este libro de Génesis, llegamos al tercer momento importante en la vida de Lot. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Estar sentado a la puerta de una ciudad, la puerta era el lugar donde se dilucidaban los litigios, donde se celebraban los juicios, donde se sentaba el tribunal para resolver los casos que se presentaran. De tal manera que Lot forma parte de todo este entramado civil, social y puede ser que incluso hasta político. Aquí lo tenemos, entonces. Lo que pasa es que este capítulo 19 es un capítulo dramático, porque estos dos mensajeros han sido enviados por Dios para destruir la ciudad. Esta ciudad confiada, esta ciudad alegre, esta ciudad rica, que se ha recuperado después del tremendo varapalo que supuso el ataque de todos aquellos reyes. Esta ciudad sigue en la misma línea moral que tenía antes. Nada ha cambiado. Lo vemos en el detalle cuando estos dos mensajeros entran en la casa de Lot, que les da hospitalidad, y enseguida vienen los vecinos, los varones. Carne fresca. Es lo que ven en estos dos varones. Estamos ya cansados los unos de los otros. Porque es lo que pasa con el sexo desordenado. Que llega un momento que de hastío y de cansancio. Pero aquí vienen dos nuevos. Y hasta pueden ser vírgenes. A por ellos. Esto nos muestra entonces que nada ha cambiado, incluso que las cosas se han empeorado todavía más de lo que estaba, porque supuestamente a dos personas recién llegadas lo que se les debe dar es hospitalidad y un mínimo de respeto. Pero aquí ya las pasiones y la codicia han llegado a tal extremo que se han roto todas las barreras que el pudor humano natural pueda haber puesto. Este es el ambiente en el que Lot ha decidido establecerse. Y él no ha venido aquí como un misionero. Porque claro, hay personas que tienen un llamamiento de Dios para ir a lugares y ambientes totalmente corrompidos. Pero Lot no ha venido aquí como un misionero para tratar de salvar gente. Ya sabemos a lo que ha venido Lot aquí, que es para hacer negocios. Y aquí vemos toda esta situación lamentable, porque estos dos mensajeros, dos ángeles, tienen que apresurar a Job. Tienen incluso que tomarle de la mano para sacarlo de allá. Versículo 12, le dijeron los varones a Lot: tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante del Señor, por tanto el Señor nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Más pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Qué cosa? Personas en las que el juicio de Dios es inminente, que están a punto de ser destruidas, y se están tomando a broma, están riéndose, se están tomando como un chiste el aviso que Lot les está dando. Aquí vemos cómo el pecado endurece, cómo el pecado ciega hasta el punto de no percibir el terrible peligro que están corriendo. El pecado que nos hace pensar que somos dueños de nosotros mismos, de nuestro futuro, que nada malo nos acontecerá, que no hay tal cosa como ese Dios que juzga, que todo eso son tonterías, etcétera, etcétera. Versículo 15, y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot. Lot está titubeando, está demorando el asunto. Y es que tiene que costar trabajo abandonar todo lo que has estado fabricando en la vida, aunque sea para salvar la vida. ¿No será posible las dos cosas? ¿Salvar mi vida y también seguir manteniendo todo esto? Versículo 16. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia del Señor para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Deteniéndose él, todavía está titubeando, está dudando acerca, ¿no será posible retrasar todo esto? ¿No habrá otra solución menos dramática y drástica? ¿Qué cosa, no? Es, podríamos decir de Lot, la frase española, de que se salvó por los pelos, porque así fue, literalmente. Pero no acaba aquí el relato acerca de Lot, porque luego lo tenemos en el versículo 30, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y aquí tenemos cómo la mentalidad de Sodoma, las costumbres de Sodoma, la vida y la cultura de Sodoma se han impregnado en la familia de Lot, de tal manera que no ven ningún problema sus hijas en acostarse con su padre para tener descendencia de él. Como digo, esto es la huella, la profunda huella que Sodoma ha dejado en las vidas de las hijas de Lot. Así que la pérdida para Lot aquí ya no es solamente sus bienes. El problema es que afecta a su mujer, que ha quedado convertida en una estatua de sal, y ahora también a sus hijas, de las cuales va a tener descendencia, de tal manera que sus hijos van a ser sus nietos. Porque hay una relación de incesto aquí, un pecado de incesto que se está cometiendo. Lo han emborrachado para que no se dé cuenta. Y así es como ellos van a conseguir entonces descendencia de él. ¡Qué vergüenza! ¡Qué deshonra! ¡Qué descendencia! Moab y Amón son los hijos que va a tener, de los cuales luego va a venir una descendencia que se va a convertir en enemigos del pueblo de Dios. Malo es perder los bienes, pero aquí es que ha perdido a su familia y ha perdido algo más importante todavía, que es su reputación personal. Es interesante que aquí termina todo lo que la Biblia nos dice acerca de Lot, el Antiguo Testamento, versículo 38, la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Benami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Y a continuación empieza el capítulo 20, que empieza hablando otra vez de Abraham. Pero de Lot no se vuelve a decir nada. Me llama esto la atención, porque en cada uno de los personajes importantes en el libro del Génesis, vemos un detalle siempre, y es el detalle de su muerte. Fulano murió con tantos años y fue unido a su pueblo. Abraham, Isaac, Ismael, Jacob, Esaú, de cada uno de ellos se dice esto. Murió con tantos años y fue unido a su pueblo. Pero de Lot no hay ni palabra. Todo acaba en esta escena patética, triste, deplorable en la vida de este hombre. Como dije al principio, hay grandes lecciones que tenemos que tomar en cuenta para nosotros mismos de la vida de Lot. Cuidado con acercarnos demasiado al mundo, hasta tal punto que nos termine envolviendo, nos termine absorbiendo. Y acabemos de mala manera. Cuidado con estar dependiendo a la sombra, viviendo gracias a la fe de otro, gracias a las bendiciones de otro, y nos olvidemos de nosotros mismos, de tener nuestra propia relación personal con Dios, pensando que es suficiente el estar al lado de alguien importante o de alguien grande y que eso ya, con eso es suficiente, ya tenemos suficiente. Porque al final vemos en Lot que es una dependencia continua de Abraham. A la sombra suya, la generosidad suya, el rescate suyo, incluso este acto de aquí en Sodoma, de los ángeles enviados y todo. Fíjate lo que dice el versículo 29 del capítulo 19. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Dios se acordó de Abraham y por causa de Abraham, entonces, hizo esta obra de rescate de este hombre. Salvado por los pelos. Voy a terminar con un texto del Nuevo Testamento que está en Primera de Corintios, en el capítulo 3 y versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La obra de alguno se quemare. Este fue el caso. Todo lo que Job había hecho y se había esforzado y fabricado, quemado. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es como imaginar en un edificio que se ha prendido el fuego y hay un vecino asomado a una ventana que está pidiendo a gritos ayuda y auxilio. Todo se está quemando, todas sus pertenencias, también el edificio mismo se va a venir abajo y en el último instante puede arrojarse al vacío porque hayan puesto los bomberos, una protección, y él se salva de esa manera. Algo así es lo que dice aquí el apóstol Pablo, que puede ocurrir con algunos. Las obras quemadas, salvos como por fuego, por los pelos, y gracias a Dios por eso. Porque podía haber sido todavía peor. Que el Señor nos ayude para que podamos aplicarnos a nosotros mismos las lecciones de la vida de Lot. Vamos a orar. Señor, en esta mañana venimos delante de ti con ese temor santo que tú imprimes en nosotros por tu palabra. Pero nos damos cuenta de que con ese temor no puede haber mezclado al mismo tiempo todo ese amor por las cosas de este mundo, porque sabemos que esa mezcla al final no acaba bien. Y por eso, Señor, queremos venir para que tú nos limpies, nos purifiques, nos laves de toda maldad, de toda asociación inicua, Señor, que puede poner en peligro nuestra alma. Ayúdanos para que podamos ser sabios y prudentes, y aunque perdamos, humanamente hablando, económicamente hablando, pero que podamos ganar en lo que verdaderamente tiene importancia. En el nombre de Jesús. Amén.